revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 254 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, el colombiano Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javier, con mucho gusto. Quiero recordar que el 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1980. En 2003, la Organización Internacional del Trabajo empezó a observar el Día Mundial haciendo hincapié en la prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo, apoyándose en las características tradicionales que fortalecen su acción, el tripartismo y el diálogo social. La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente que culmina el 28 de abril. Así que solo quiero desear que todos tengan un trabajo seguro, saludable y bien remunerado, desde luego. Y con eso, yo sentado bien cómodo en este sillón frente al monitor y hablando al micrófono que tiene pues esta pegatina de Sputnik, ya quiero invitarte a dar comienzo a esta edición, Javi.
Estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Arrancamos entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia que Occidente envía armas a Ucrania y le empuja a atacar a Rusia. Estados Unidos convierte a Ucrania en ruinas y exige que lo pague Rusia. La economía de Occidente se derrumba. La Unión Europea amenaza a Elon Musk con multas y hasta con bloquear Twitter si no se ajusta a sus propias reglas de libertad de expresión. Rusia y Latinoamérica con buena voluntad y optimismo para superar las trabas a su comercio.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Mientras desde Washington y Londres dicen que Ucrania tiene todo el derecho a atacar territorios rusos colindantes, Polonia y Estados Unidos están elaborando planes para restaurar el control político-militar de Varsovia sobre sus posesiones históricas en Ucrania, reveló este jueves el Servicio Ruso de Inteligencia Exterior. El anuncio al respecto fue hecho por el director del Servicio Ruso de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, quien indicó, citando datos del organismo, que la primera etapa de la reunificación debería consistir en la entrada de tropas polacas en las regiones occidentales de Ucrania, bajo la coartada de su protección contra la agresión rusa, Javi.
Es verdad, Víctor, y las modalidades de esta misión se están discutiendo actualmente con la administración Biden. Según los acuerdos preliminares, se llevará a cabo sin mandato de la OTAN, pero con la participación de estados dispuestos, precisó el jefe de la inteligencia exterior rusa.
Está previsto que el llamado contingente de mantenimiento de paz se despliegue en aquellas partes de Ucrania en las que la amenaza de enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas de Rusia es mínima. Las tareas prioritarias de los militares polacos abarcarán la toma gradual del control de las instalaciones estratégicas situadas en estas zonas, ahora en manos de la Guardia Nacional de Ucrania. Los servicios secretos polacos ya están buscando a representantes conformistas de la élite ucraniana para formar un contrapeso democrático orientado hacia Varsovia frente a los nacionalistas, explicó Naryshkin.
En esencia, según el jefe de la inteligencia rusa, se trata de un intento de repetir el trato histórico del final de la Primera Guerra Mundial cuando el Occidente colectivo, representado por la Entente, reconoció el derecho de Varsovia, primero, a ocupar parte de Ucrania para proteger a su población de la amenaza bolchevique y después a incorporar estos territorios al Estado polaco. Los acontecimientos que siguieron fueron una clara ilustración de los órdenes coloniales y de la polonización forzosa como métodos principales para construir una gran Polonia, advirtió Naryshkin.
Según estimaciones del gobierno polaco, el fortalecimiento preventivo en el oeste de Ucrania conllevaría una alta probabilidad de división del país, al tiempo que Polonia establecería su control sobre los territorios captados por el contingente de mantenimiento de paz, resumió el jefe de la inteligencia rusa. Realmente, Javi, es una faceta nueva del panorama de los acontecimientos en Ucrania y en torno al país donde Rusia lleva a cabo su operación militar especial. Además de ser reales los planes de Varsovia respaldados por Washington, será un desafío para la seguridad europea. Conviene recordar en este contexto que este miércoles el presidente Vladimir Putin lanzó una advertencia clara que Rusia dará una respuesta fulminante a todo intento de terceros de intervenir en la situación en Ucrania.
Vuelvo a subrayarlo, si alguien pretende interferir en los acontecimientos actuales desde el exterior y crear amenazas de carácter estratégico inaceptables para Rusia, deben saber que nuestra respuesta a los ataques será fulminante, rápida. Tenemos todas las herramientas para hacerlo, de las que nadie puede presumir en este momento, y nosotros no vamos a presumir de ellas, sino que las utilizaremos, si fuera necesario. Y quiero que todos lo sepan, declaró Putin, en una reunión con los miembros del Consejo Legislativo del Parlamento del país.
Asimismo, el mandatario resaltó que Rusia no puede permitir que en sus fronteras se creen territorios hostiles. Explicó que cuando Ucrania se independizó, Moscú esperaba que fuera un país amistoso con el que pudiera estrechar la cooperación.
Pero por supuesto, nadie esperaba la creación de una anti-Rusia en territorios históricamente rusos, algo que no podemos permitir. Fueron los enemigos de Rusia los que apostaron al sentimiento antirruso y al neonazismo y convertían al país vecino de Ucrania en anti-Rusia. Ucrania resultó empujada a una confrontación directa con Rusia, plasmando en la práctica las ideas cínicas de Occidente. El curso de los acontecimientos recientes, incluida la pretensión del régimen de Kiev de poseer armas nucleares, el despliegue de una red de laboratorios biológicos occidentales en el territorio ucraniano, los suministros sin interrupciones de las armas más modernas a Ucrania, confirma que nuestra reacción a estas ideas cínicas fue correcta y oportuna, recalcó el mandatario ruso.
En relación a los suministros sin interrupciones de las armas más modernas a Ucrania que ha mencionado Putin, merece la pena subrayar que su flujo va en aumento. Además, se trata de armamentos cada vez más modernos y poderosos. Así, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, proporcionó este jueves los datos actualizados sobre la ayuda militar que recibió Ucrania por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Hasta la fecha, los aliados de la OTAN han prometido y proporcionado al menos 8.000 millones de dólares en apoyo militar a Ucrania y vemos que es importante incrementar aún más nuestro apoyo a Ucrania, declaró Stoltenberg al intervenir ante el Parlamento Europeo. Destacó que la Unión Europea y la OTAN están unidas en la solidaridad con Ucrania.
Y esta solidaridad adquiere unas dimensiones cada vez más grandes. Así, este martes, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, organizó una reunión ministerial relacionada con los suministros de armas a Ucrania en la base aérea de Ramstein, en Alemania, en la que participaron representantes de 43 países, incluyendo 14 estados que no son miembros de la Alianza Atlántica. Durante la conferencia de prensa organizada en la base, Austin aseguró que los aliados de Ucrania seguirán moviendo cielo y tierra para atender las necesidades de defensa de Kiev mientras los combates con Rusia entran en una nueva fase. Además, informó de nuevos lotes de armamento que se enviarán a Ucrania.
Hoy Canadá anunció que enviará a Ucrania 8 vehículos blindados, dijo Austin. Por su parte, Alemania enviará a Kiev unos 50 sistemas de armas antiaéreas, informó y agregó: creo que es significativo que Alemania anunció que iba a proporcionar 50 sistemas de armas antiaéreas. Creo que esos sistemas proporcionarán una capacidad real para Ucrania, dijo el jefe del Pentágono.
Añadimos eso que los legisladores alemanes han aprobado este jueves el envío de armas pesadas a Ucrania gracias al apoyo de la coalición gubernamental y del principal bloque opositor CDU-CSU, liderado por la ex canciller Angela Merkel. En un principio, Alemania se negó a enviar armas ofensivas a Ucrania y posteriormente se negó a suministrar equipos pesados, como vehículos blindados. Sin embargo, recientemente el gobierno de Olaf Scholz aceptó que Ucrania comprara armamento alemán y apoyó los intercambios de armas con los aliados que sí enviaban equipos pesados a Kiev.
Alemania ya ha enviado a Ucrania alrededor de 2.500 misiles antiaéreos, 900 bazucas con 3.000 rondas de municiones, 100 ametralladoras, 15 armas antitanque Bunkerfaust con 50 cohetes, 100.000 granadas de mano, 2.000 minas, unas 5.300 cargas explosivas y más de 16 millones de cartuchos de diversos calibres para armas pequeñas, desde fusiles de asalto hasta ametralladoras pesadas, según reveló la agencia DPA.
Ahora planea enviar vehículos blindados a Eslovenia para reemplazar los tanques de la época soviética que el país está enviando a Ucrania, así como suministrar morteros directamente a Ucrania y dejar que Kiev compre cañones blindados antiaéreos autopropulsados de Alemania que están en desuso. En lo que se refiere al mayor suministrador de armas a Ucrania, o sea, Estados Unidos, la semana pasada el presidente Joe Biden anunció el envío de otro paquete de ayuda de $800 millones. Este octavo paquete de seguridad de Estados Unidos para Ucrania incluye 72 obuses, 144.000 proyectiles de artillería, más de 120 drones tácticos, Phoenix y otros equipos. ¿En qué manos caerán todos esos armamentos? La portavoz de la canciller rusa, María Zaharova, advirtió del peligro de que puedan hacerse con todo este arsenal algunos terroristas, de la misma manera que sucedió con las entregas a la oposición siria.
La vocera señaló que ve claros paralelismos con la historia de Siria cuando las armas suministradas por Occidente a la llamada oposición moderada siria se vendieron en grandes cantidades en el mercado negro y cayeron en manos de terroristas del Estado Islámico. ¿Recuerdan con quién luchó Occidente en aquel entonces? Por supuesto, con el propio Estado Islámico y es el mismo patrón, agregó. Zaharova sugirió que, por lo tanto, tendrán el mismo destino las armas occidentales en Ucrania.
Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que Occidente no solo suministra armas a Ucrania, sino que se encarga de capacitar a los militares de ese país a manejarlas, además, fuera del territorio ucraniano. Estados Unidos completó la capacitación del primer grupo de 50 militares ucranianos y ahora está trabajando en el segundo, en medio de la operación especial de Rusia en ese país europeo, informó el miércoles el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby.
Terminamos a principios de esta semana el primer tramo de más de 50 militares que volverán a Ucrania y capacitarán a sus compañeros de equipo y estamos trabajando en el segundo tramo de entrenamiento. No estoy seguro de si ese segundo grupo ya ha comenzado, pero hubo otro de más de 50 personas que vamos a capacitar en el mismo lugar fuera de Ucrania, dijo Kirby en una rueda de prensa.
La semana pasada el Departamento de Defensa anunció el inicio del entrenamiento militar del personal ucraniano para obuses de 155 milímetros que Estados Unidos envió al país como parte del octavo retiro de armamento autorizado por el presidente Biden. Kirby agregó que el Pentágono actualmente está explorando oportunidades de capacitación adicionales en otros sistemas que se están entregando a Ucrania. ¿Acaso podemos dar crédito a las afirmaciones del jefe del Pentágono que Estados Unidos no está en una proxy war, o sea, guerra de poderes con Rusia, sino que es exclusivamente Ucrania quien se enfrenta con el país vecino con armas en mano? Los hechos muestran que no es así. Ucrania es nada más que un instrumento en esta confrontación del Occidente colectivo y Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las sanciones sin precedentes de Estados Unidos y sus aliados por el conflicto de Ucrania sí que complicaron el desarrollo de los lazos económico-comerciales entre Rusia y América Latina, pero no solo no las mataron, sino que las partes se esfuerzan al máximo para mantener e incrementar la cooperación, exhibiendo su buena voluntad y optimismo. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Sí, saludos, Víctor, y lo dijo a octavo mandamiento Tatiana Mashkova, directora del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina. Es una organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región. En este contexto, citó como ejemplo el recientemente celebrado webinario Nuevas oportunidades de exportaciones a Rusia de los países de América Latina y el Caribe, un evento de envergadura organizado en conjunto por la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, donde participó su presidente, Sergei Katyrin, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Shitinin, y representantes de más de 20 embajadas de Latinoamérica, la aplastante mayoría de ellos de forma presencial al tiempo que a los ponentes de Honduras y de la República Dominicana, que lo hicieron de forma virtual, no les importó ni siquiera la enorme diferencia horaria con Rusia para conectarse en la madrugada de sus países. Según Mashkova, entre los desafíos principales que enfrenta en las presentes circunstancias el comercio entre Rusia y Latinoamérica es la logística y los esquemas de pagos que no sean vulnerables a las trabas que ponen Estados Unidos y sus socios a las transacciones financieras en el marco de las sanciones antirrusas. Pero invito a escuchar las palabras que nos ofreció la señora Mashkova.
Nosotros, Rusia, no teníamos ni una sola línea comercial marítima directa con ningún país de América Latina. Siempre utilizábamos nosotros los barcos con las banderas de todo el mundo, todo menos Rusia. Esto siempre fue un gran problema. Y nosotros estábamos haciendo cálculos, nosotros comité no, nosotros como organizadores y coordinadores, porque estamos trabajando ya durante varios años en un gran proyecto, que es el proyecto integral del desarrollo de las exportaciones rusas sobre la base de la construcción de la renovación de la flota marina rusa, de la creación de los centros de pagos mutuos, bueno, etcétera, etcétera, porque es un complejo integral, es un proyecto integral que prevé tanto la solución de los temas de la transportación, pura transportación, también el perfeccionamiento y la modernización de la infraestructura portuaria, lo que también es muy importante, la construcción de los almacenes especializados para diferentes países, los almacenes de consignación podrían ser lo que es muy importante, y la creación de los centros de pago. ¿Qué son los centros de pago? Durante mucho tiempo nosotros estamos dependiendo y sufriendo de los problemas que siempre enfrentamos en el momento de realizar pagos en dólares. Cualquier pago en dólares tiene que pasar por los bancos estadounidenses. Y esta es una gran trampa. En muchos casos se frena el pago. Puede ser que el dinero nunca consiga a su destinatario. Puede ser que los pagos se realizan muy lento, pero es un gran problema. Lo que nosotros estamos hablando durante mucho tiempo es que hay necesidad de los pagos en la moneda nacional, siempre cuando sea posible. Yo ahora no puedo, por las razones de tiempo, de profundizar mucho en este tema, pero hay que pensar siempre cuando sea posible, cuando hay un equilibrio de balanza comercial. En estos casos sí es posible hablar de los pagos en rublos y en las monedas de los países latinoamericanos. Eso siempre es posible. También deberíamos pensar nosotros en las operaciones tipo barter, el intercambio comercial equivalente, eso también es muy posible, pero nunca es posible cambiar, no sé, camiones CAMAS por banano. Eso es imposible. Lo que es necesario hacer es crear los centros de pagos que podrían analizar la información sobre las necesidades en las exportaciones y en las importaciones y ver cómo nosotros podemos realizar el trueque este grupo de mercancías contra este grupo de mercancías, más o menos así. No creo que lo estoy explicando muy bien ahora, pero bueno, para este reportaje tan corto quizá eso sería suficiente. En eso estamos trabajando ahora. Entonces, el tema de la logística ahora se agravó muchísimo. Ahora hay que buscar siempre las soluciones puntuales, muy concretas, para cada operación de exportación o de importación. Y nosotros invitamos para esta conferencia en la Cámara de Comercio de Rusia a la compañía logística, en este caso a una sola compañía logística, Polar Trans, aunque nosotros colaboramos con distintas, hay muchas compañías logísticas en San Petersburgo que están trabajando de una forma muy creativa, diría yo ahora, buscando soluciones para cada caso concreto. Y nos aseguran los expertos en la logística de que no hay nada imposible, que para cada operación siempre es posible encontrar una solución. Por eso, por favor, que tenemos que ver con optimismo esa posibilidad de intercambio. Sí que ahora la logística, ahora la transportación resulta más cara, bastante más cara. Pero creo yo que en un tiempo muy corto ya vamos a encontrar soluciones para eso, con toda seguridad.
Sí, Tatiana, entonces yo quisiera aquí para, digamos, este punto resaltarlo, ¿no? Entonces sí que podemos constatar que Rusia, quizás habría que arreglar algo, pero sí que tiene capacidad para, por ejemplo, suministrar sus productos y para organizar esa conexión marítima Rusia-América Latina. Entonces, Rusia esa capacidad sí que la tiene.
Tenemos buena voluntad y para cada caso encontramos las posibilidades. Para cada caso, sistemáticamente, yo no puedo decirle ahora que existe una ruta marítima tal, un puerto tal, no, para cada caso concreto va a ser diferente. Y no solamente Rusia está buscando esas soluciones, tenemos socios en América Latina que nos están enviando versiones, facilidades, esquemas de cómo podemos realizar una u otra operación. Así que nada está perdido, podemos trabajar en eso. Además, contamos con la línea Conviasa, es la línea venezolana de aviación, de transporte aéreo. Esta línea también nos ayuda mucho para transportar no solamente carga, sino también los turistas, hasta pueden ser los turistas, digamos, para la Isla Margarita en Venezuela. Los turistas venezolanos, si quieren venir a Moscú, bienvenidos. Ahora ya hace bastante calor, por lo menos no hace frío en la calle. Es posible. Así que Conviasa también es nuestro socio muy importante. Conviasa tiene ahora su oficina en Moscú. Con Venezuela sí podemos colaborar, con todos los países de América Latina, prácticamente con todos los países de América Latina podemos colaborar en una gran escala, en pequeña escala. No he mencionado todavía el Ecuador, es uno de los países que ahora está empujando más que cualquier otro esos trabajos que estamos realizando en la búsqueda de los esquemas logísticos, porque el Ecuador ahora está hasta el tope con su banano que no tiene dónde vender. Rusia, yo creo que los rusos saben perfectamente que el 97% del banano que nosotros consumíamos en todo el país fue el banano procedente del Ecuador. Y ahora tenemos en nuestros comercios, yo misma lo veo cada vez con gran interés, que todavía no tenemos ningún déficit de banano ni de ninguna otra fruta. Pero lo esperamos.
Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera algunos puntos, si me permite resaltarlos, porque usted mencionaba, por ejemplo, países como Brasil, Argentina y sus intervenciones. Realmente me parece primero muy importante su postura. Y otra cosa, yo creo que sí se entiende eso, porque son nuestros, por ejemplo, socios comerciales principales ahí en la región. Y, por ejemplo, yo recuerdo en ese sentido las declaraciones del presidente brasileño, quien dijo claramente, nuestro país tiene sus problemas y por encima, por ejemplo, añadir el problema de perder el mercado ruso, eso sería ya demasiado. Así que yo creo que primero se entiende la postura de estos países y además también yo coincido con sus palabras, un gran agradecimiento a estos países por así abiertamente manifestar su postura.
Sí, y de nuestra parte también un gran agradecimiento.
Sí, y sabe, yo también lo que quisiera preguntarle, porque usted ha dicho que es un tema grande, pero no obstante, quizás en términos resumidos yo quisiera volver. Uh-huh. Entonces, el tema de logística, muchas gracias, usted ha hecho una explicación muy explícita, ¿no? Lo de comercio, porque por lo que yo entiendo, es decir, pagos justamente. Yo entiendo que es otro gran problema, logística y pagos.
Sí.
Bien, lo de pagos, eso también es solucionable, usted ya ha tocado el tema, ¿sí? Pero lo de divisas, por ejemplo, nacionales o alternativos canales de transferencias, digamos, transacciones, ¿eso es posible?
Por supuesto, es absolutamente posible. Simplemente ahora estamos en el proceso de búsqueda todavía, pero sí es posible. Y, por ejemplo, ahora ya está funcionando el sistema alternativo de la transferencia de información, el sistema alternativo al SWIFT. Ya está funcionando, ya lo tenemos con Cuba. Es un sistema que nos demoramos un poco, vamos lento, pero ya está funcionando. Es que hasta el último momento creo que nosotros aquí en Rusia no creíamos en que sea posible eso de cortar para Rusia el acceso al sistema SWIFT. Pero todo estaba preparado y todo está funcionando. En cuanto al intercambio, a los pagos en rublos, en los pagos en divisas nacionales, también es absolutamente factible. Los trueques tipo barter, absolutamente factibles. Y en todo eso estamos trabajando. Eso va a solucionarse. Tengo mucho optimismo, aunque entiendo que hay dificultades y grandes dificultades. Pero poco a poco yo creo que entre todos vamos a solucionarlo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos un tweet del usuario Bruno Sgarzini que lo comienza con una cita. Dice, la Unión Europea le advirtió a Elon Musk que Twitter debe cumplir con las reglas de moderación del organismo. Según una nueva ley, Twitter debe censurar información en línea si es anti-europea o dañina. Si no, será sancionada o se le prohibirá funcionar en Europa. Continúa el tuit diciendo, la frase la dijo Thierry Breton, comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno. La Ley de Servicios Digitales establece una dura regulación de los contenidos de las redes sociales. Más que una frase, yo me animaría a decir que es como una sentencia. Vamos a remitirnos ahora precisamente al artículo del Financial Times que alude a estas consideraciones europeas sobre la libertad de expresión realizadas por, como decíamos, el comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno, Thierry Breton. El título del artículo es «La Unión Europea advierte a Elon Musk sobre los planes de moderación de Twitter». El artículo dice así: Bruselas advirtió a Elon Musk que Twitter debe cumplir con las nuevas reglas digitales de la Unión Europea bajo su propiedad o arriesgarse a fuertes multas o incluso a una prohibición, preparando el escenario para una batalla regulatoria global sobre el futuro de la plataforma de redes sociales. Thierry Breton, comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno, le dijo al Financial Times que Musk debe seguir las reglas sobre la moderación del contenido ilegal y dañino en línea después de que Twitter aceptara la oferta de adquisición de 44 mil millones de dólares del multimillonario. Breton dijo: «Damos la bienvenida a todos. Estamos abiertos, pero en nuestras condiciones. Al menos sabemos qué decirle. Elon, hay reglas. De nada. Pero estas son nuestras reglas. No son sus reglas las que se aplicarán aquí». El acuerdo privado de Musk para Twitter podría transformar al director ejecutivo de Tesla, que ha utilizado la plataforma para atacar a los reguladores y críticos, en un magnate de las redes sociales, dado que millones de personas confían en la plataforma con sede en San Francisco para recibir noticias. Musk dijo el lunes que la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y describió a Twitter como la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Los comentarios de Breton, uno de los reguladores digitales más influyentes de Europa, se producen pocos días después de que Bruselas aprobara una nueva ley que obligará a las grandes tecnológicas a vigilar más agresivamente el contenido en línea. Al presentar su oferta por Twitter, Musk describió planes para relajar las políticas de moderación de contenido de la plataforma de redes sociales y se describió a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. Los políticos republicanos en los Estados Unidos tienen la esperanza de que el acuerdo pueda allanar el camino para que Donald Trump regrese a Twitter luego de que el expresidente fuera prohibido por violar repetidamente sus reglas sobre el discurso de odio y la desinformación. Pero Breton dijo que quería ofrecer una verificación de la realidad a los planes de Musk para una moderación menos estricta. El comisionado de la Unión Europea, que fue clave en la negociación de la nueva ley de servicios digitales, advirtió que la falta de cumplimiento de Twitter corría el riesgo de que la plataforma fuera prohibida en Europa. Dijo Breton: «Cualquiera que quiera beneficiarse de este mercado tendrá que cumplir con nuestras reglas. La junta de Twitter deberá asegurarse de que, si opera en Europa, deberá cumplir con las obligaciones, incluida la moderación, los algoritmos abiertos, la libertad de expresión, la transparencia en las reglas, las obligaciones de cumplir con nuestras propias reglas para el discurso de odio, pornografía, de venganza y acoso. Si Twitter no cumple con nuestra ley, hay sanciones. 6% de los ingresos, y si continúan, se le prohíbe operar en Europa», agregó. La ley de servicios digitales de la Unión Europea obliga a empresas como Twitter a revelar a los reguladores cómo están abordando contenidos como la desinformación y la propaganda de guerra. Las reglas innovadoras son parte de un mayor impulso de Bruselas para frenar lo que ellos entienden como el poder de las grandes plataformas en línea, incluidas Facebook y Google. El artículo concluye diciendo que el mes pasado la Unión Europea también dio a conocer la ley de mercados digitales, cuyo objetivo es frenar el poder de las Big Tech, incluida la prohibición de que las plataformas promocionen sus propios servicios antes que los de sus rivales. Así, desde Europa, un lugar donde pregonan sobre las libertades y se vanaglorian de ella, le vienen a decir a Musk que no se envalentone mucho con eso de la libertad de expresión. En realidad, en Occidente hay libertad para expresar opiniones, ideas y pensamientos, siempre y cuando sean los que sus autoridades decidan cuáles son. Cualquier mensaje que se salga de la línea, que ose presentar mensajes, informaciones u opiniones distintas, serán eliminados. Y si no, pregúntenos a nosotros, a Sputnik o a la cadena RT. En este sentido, este jueves, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, mostró su escepticismo ante los planes del futuro propietario de Twitter, Elon Musk, de convertir esta red social en la plataforma de la libertad de expresión. Peskov recordó que el historial de Twitter incluye censura, represión selectiva de usuarios, así como tergiversación y manipulación de información. «Ya veremos qué pasa tras el cambio de propietario», dijo, al indicar que la interrogante es si en las redes sociales de Occidente es posible ahora expresar con libertad una gama realmente plena de puntos de vista diferentes. «Lo dudamos», sentenció.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Bolivia, La analista Chiara San Pablo analiza la exclusión de Cuba de la novena cumbre de las Américas y afirma que esta decisión le quita a la isla la posibilidad de ayudar en materia de salud. Chiara San Pablo, un paso al frente.
Primeramente, el sentido de no invitar a Cuba a esta cumbre es negarle a Cuba la posibilidad de ayudar en materia de salud. Sabemos que tiene esa posibilidad porque está avanzada científicamente y tiene unos médicos de alta calidad. Primeramente es negarle a Cuba esa posibilidad y a muchos países de poder coordinar acciones en materia de salud con Cuba. Sabemos que, por ejemplo, Cuba es el único país en Latinoamérica que ha hecho una vacuna contra el COVID, el único país en Latinoamérica que tiene avances serios con la cura del cáncer. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, es uno de los tres países con más población vacunada, con al menos una dosis dentro del mundo. Entonces, en ese sentido, el querer negarle a Cuba la posibilidad de participar de esta cumbre es parte de todo el ataque que tiene el Imperio Norteamericano contra Cuba, que no solo está en negar, hay que recordar, Cuba actualmente tiene muchas misiones en muchos países en cuestión de salud, incluido en mi país, como usted mencionaba. Y eso es algo que Estados Unidos no hace, ¿no? Entonces, es totalmente ridículo esto de negarle a Cuba entrar en la cumbre, siendo el país de América, sino el que más está haciendo en materia de salud y el que más ayuda en materia de salud a los demás países. Entonces, es un afán del Imperio Norteamericano para bloquear a Cuba como lo hace económicamente, como lo hace con su ataque mediático. Pero es un afán criminal, porque recordemos que durante la pandemia del COVID-19, Estados Unidos le negó el paso de oxígeno a Cuba cuando Cuba lo necesitaba. Entonces, en ese sentido, es otra parte del afán de Estados Unidos de asfixiar a Cuba y otra parte de la violación sistemática que tiene Estados Unidos con los derechos humanos del pueblo cubano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En una audiencia que será histórica, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, deberá ir a juicio por los delitos de soborno y manipulación de testigos, según el veredicto judicial. Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Así es, Víctor. La jueza Carmen Elena Ortiz determinó en una audiencia de más de 12 horas que la petición de preclusión solicitada por la Fiscalía General de la Nación era inválida debido al material probatorio que vincula al expresidente Álvaro Uribe con los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, el despacho rechazará la petición de preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de acuerdo con la causal cuarta contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, relativa a la atipicidad de las conductas.
La Fiscalía, manejada por el fiscal Gabriel Jaimes Durán, indicó que se debía de archivar el expediente de Uribe, ya que faltaban pruebas que lo vinculaban con el soborno a testigos y la manipulación de sus testimonios en el caso contra el senador colombiano Iván Cepeda. Este caso se remonta al año 2014, cuando Cepeda presentó ante el Congreso pruebas que vinculaban al expresidente colombiano y a su hermano Santiago Uribe de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes, además de ser cofundadores de la organización paramilitar El Bloque Metro. Entre las pruebas mostradas por Cepeda se encontraban testimonios de exmiembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Uribe, en respuesta, demandó a Cepeda por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene la facultad para juzgar a los senadores. Ante las investigaciones de la Corte Suprema, se determinó que la manipulación venía por parte de Uribe, quien por medio de Diego Cadena, su abogado en ese momento, se presionó y se sobornó a ex paramilitares para que cambiaran sus declaraciones contra el expresidente. Desde entonces, la atención del caso pasó a Uribe, que al darse cuenta de que la Corte Suprema podía juzgarlo, decidió renunciar al Senado de Colombia, esperando ser juzgado por la fiscalía, que estaba controlada por el fiscal Jaimes. Pero aún así, el expresidente alcanzó a recibir una orden de detención preventiva por parte de la corte. Mientras continuaban las investigaciones, el fiscal Durán, a pesar de tener a su disposición 40 cuadernos de la investigación hecha por la Corte Suprema, con más de 20 testimonios y pruebas, había solicitado la preclusión del exmandatario ante la falta de evidencia de su culpabilidad. Igualmente, las víctimas, la Procuraduría y el expresidente, junto con su defensa, intervinieron en marzo ante la jueza Carmen Elena Ortiz del Juzgado 28 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, donde dieron sus argumentos, a lo que la letrada lo citó nuevamente el 27 de abril para determinar su decisión. Con la nueva decisión por parte de la jueza Ortiz, que descartó archivar el caso del expresidente, se espera que la Fiscalía apele y que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sea quien determine si es válido o no el dictamen de la jueza. El senador Iván Cepeda, quien se ha declarado como víctima en este caso, publicó en su cuenta de Twitter: la jueza 28 Penal de Conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, decidió negar la solicitud del fiscal Jaimes de precluir el proceso en contra del imputado Álvaro Uribe. ¿Habrá juicio? Por primera vez, un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez. Este caso judicial sería el primero de las 295 investigaciones contra el expresidente colombiano, lo que abriría paso a que otros casos sean también observados con mayor detalle, como es el caso de los asesinatos extrajudiciales en su gobierno, los cuales son llamados como falsos positivos, de los que se ha comprobado 6.042 casos, los cuales en su mayoría sucedieron entre el 2002 y 2010, periodo en el que Álvaro Uribe ejerció la presidencia. En una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, realizada esta semana, exmiembros del ejército colombiano tuvieron un encuentro con familiares de las víctimas, en este caso, de los falsos positivos. Los exmilitares comentaron cómo por las presiones de los altos mandos y según las políticas dentro del ejército, realizaron asesinatos que muchas veces eran arregladas y organizadas con la ayuda de los paramilitares.
Yo reconozco y acepto mi responsabilidad al título de coautor por los crímenes de guerra de lesa humanidad y homicidio en persona protegida, homicidios y crímenes que cometí. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país, que lo que asesinamos fue campesinos.
Hoy acepto ante ustedes y ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del ejército, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos, que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes, que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley.
Comienzos del año 2007, esa pequeña estructura criminal, y digo pequeña porque tuve bajo el mando en la región del Catatumbo a 3.500 hombres que conformaba la Brigada Móvil número 15 y el Batallón de Especial número 10, paulatinamente esta estructura criminal se fue robusteciendo, alimentada por la política de obtener bajas. La finalidad de esa política era incrementar las estadísticas de la Brigada Móvil número 15 en términos de muertes en combate y competir con las demás brigadas del país en términos de producir más muertes en combate que las otras, pero como adhiera al lugar. Política que estaba establecida y era verificada en programas mensuales por parte del comandante del ejército con todo el ejército nacional.
Ante los dolorosos y aterradores testimonios, Carmen Gómez, la madre de una de las víctimas, pidió a los exmilitares que compartieran los nombres de quienes dieron las órdenes y que no fueran solo ellos quienes se culparan.
Hoy le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen el agua solamente a ustedes, sino al que dio la orden, así haya sido Pepito Pérez o haya sido el que haya sido. Pero necesitamos esta persona, no es solamente ustedes, porque nosotros sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes. Todos aquí los que estamos acá y los que no estamos, necesitamos nombres de esas personas. Hoy sí les pido el grande favor a ustedes, que digan la verdad y echen al agua de Uribe en adelante, porque yo sé que Uribe tiene la culpa, Santo tiene la culpa, Padilla tiene la culpa, Montoya tiene la culpa. Entonces digan las personas, pero con nombres propios, que eso es lo que nosotros y nosotras queremos.
El que los exmilitares hablen y muestren la verdad de los asesinatos extrajudiciales permite que se abran otros procesos judiciales a los grandes mandos que han estado involucrados en las desapariciones forzadas, como también a quienes han hecho amenazas y atentados contra la vida de otros. Esto también aplicaría a los asesinatos de líderes sociales y a la violencia que ha permanecido en Colombia en los últimos años por parte de la fuerza pública, como pasó hace un año cuando el 28 de abril del 2001 la gente salió al gran paro nacional en todo el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Ucrania, un país que se está convirtiendo en ruinas a consecuencia de la asistencia militar del gobierno norteamericano al régimen de Kiev, lo cual no hace otra cosa que agravar el conflicto, es tan solo uno de los episodios en la larga lista de las naciones destruidas por Estados Unidos, que nunca pagó ni un centavo para recuperar los incalculables daños materiales, entre otras desastrosas consecuencias económicas, de sus aventuras militares alrededor del planeta. Prefiere o ignorar estos efectos de su política exterior o que los pague el otro.
Es algo que ocurre en el caso de Ucrania, donde Washington acaba de permitirse usar el dinero robado a Rusia, es decir, los alrededor de 300.000 millones de dólares de los activos rusos congelados por Occidente, para la reconstrucción de un país que fue empujado a enfrentarse militarmente con Moscú. Una medida pintada como noble por los medios hegemónicos, que nunca dijeron ni una sola palabra de la tremenda destrucción por Estados Unidos de países como Siria, Irak o Afganistán.
En 2018, por ejemplo, la ONU estimó el volumen de destrucciones de bienes materiales en Siria en unos 400.000 millones de dólares, al tiempo que el costo económico del conflicto que estalló en 2011 sobrepasa los 1,2 billones de dólares, según un análisis de la organización humanitaria World Vision International, publicado el año pasado, donde se alerta de que los efectos de la guerra seguirán notándose, aunque cesase hoy mismo.
El informe investiga el impacto de una década de guerra en el crecimiento económico, particularmente el PIB, el capital humano y en especial en la niñez, que sufre el impacto a través de la pérdida del acceso a la educación y la salud, impidiendo la recuperación económica y social del país una vez que el conflicto finalice. Se lee, entre otras cosas, que el conflicto en Siria es uno de los más mortíferos para la niñez y uno de los más destructivos, al reducir la esperanza de vida de los niños y niñas en casi 13 años. Otro dato impactante: 55.000 niños y niñas han muerto desde el inicio del conflicto, algunos por ejecuciones sumarias y otros por torturas.
En este contexto, Andrew Morley, presidente del World Vision International, afirmó que el mundo ha permanecido inmóvil y permitido que este conflicto continúe durante tantos años, robándole a la niñez sus derechos básicos e impidiendo que una generación completa de niños y niñas alcancen el pleno potencial que Dios tiene para ellos. Una paz sostenible y duradera es la única solución viable para la niñez siria. La comunidad internacional tiene una responsabilidad moral para hacer todo lo que esté a su alcance para que esto suceda. Los costos económicos son devastadores y los niños y niñas continuarán pagando el precio. Necesitamos voluntad política, apoyo financiero y pasión colectiva por la paz y la seguridad. Debemos actuar ya para traer la esperanza, subrayó.
El problema es que la llamada comunidad internacional tiene su manera particular de solucionar los conflictos, tal como se está viendo en Ucrania, donde los socios occidentales del régimen de Kiev no dejan de aumentar los envíos de armamentos al régimen de Kiev. Por ejemplo, este jueves, Bundestag aprobó por abrumadora mayoría una moción titulada «Defender la paz y la libertad en Europa. Apoyo integral a Ucrania», que respalda la entrega de armas, incluidas armas pesadas, donde se insiste en que es el medio más efectivo para frenar el conflicto.
También se dio a conocer que el Parlamento búlgaro autorizará finalmente el 4 de mayo el envío de armas a Ucrania. Como parte del mundo democrático, no podemos quedar indiferentes ante esta tragedia y decir que se trata de un problema únicamente ucraniano. Ucrania no es un problema ajeno, manifestó el primer ministro Kirill Petkov, tratándose de una decisión que fue adoptada pese al rechazo del Partido Socialista, que ha amenazado con romper la coalición de gobierno si se apoya militarmente a Ucrania.
Este afán pacifista de Occidente obviamente no pudo causar una reacción entusiasta del Kremlin. Así, su portavoz Dmitry Peskov manifestó al respecto que la tendencia para llenar de armas Ucrania y otros países son acciones que amenazan la seguridad del continente y provocan inestabilidad. Esos suministros, además, violan groseramente el derecho internacional, insistieron en el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia ante la decisión de Estados Unidos de suministrar a Ucrania helicópteros rusos destinados a Afganistán, un paso que también viola los correspondientes contratos ruso-estadounidenses.
En este contexto, las recientes declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió valor y determinación para impulsar un proceso de paz que ponga fin a la guerra en el país árabe, suenan más que preocupantes, dada la visión particular que tiene Occidente sobre lo que es la paz. Guterres destacó que la destrucción que han soportado los sirios es tan extensa y mortal que tiene pocos equivalentes en la historia moderna, antes de incidir en que no debe haber impunidad y arguir que la destrucción de infraestructura básica ha profundizado la crisis económica, impulsando las necesidades humanitarias a los niveles más altos desde el inicio del conflicto.
La cuestión es a quién se le asignará el papel del culpable de este desastroso provocado por Estados Unidos y sus aliados ante los ojos de todo el mundo. Lo que es cierto es no serán ellos.
Otro ejemplo de un país prácticamente eliminado de la faz de la tierra es Libia. Lo hicieron los de siempre, Washington y sus cómplices, que derrocaron y asesinaron a su líder, Muammar Gaddafi, convirtiendo a esta nación en un auténtico infierno. Uno de los logros de la intervención militar de la OTAN en Libia, además de sus infraestructuras destruidas en bombardeos de la coalición occidental, es el retorno de la esclavitud en ese país en pleno siglo XXI, donde abundan mercados en los que los seres humanos son vendidos como baratijas al mejor postor, que después les usa como herramienta en sus propiedades agrícolas o fábricas, o para abusarlos sexualmente, según se constata en la web del think tank Generation for the Rights Over the World.
La agencia española EFE reconoce que Libia, tras la intervención de Estados Unidos para supuestamente defender la democracia, sigue siendo escenario de conflictos y caos, y la población está cada vez más empobrecida pese a la riqueza petrolera. La caída de Libia en la anarquía desde 2011 ha dejado exangüe a la población y ha convertido al país en el principal centro de tráfico de migrantes del norte de África, desde donde decenas de miles de personas tratan de llegar a Europa en peligrosos viajes en barco. Al horror de las decenas de ahogados en el Mediterráneo se suman los abusos y torturas en los campos de detención de migrantes controlados por milicias y el hallazgo de fosas comunes de libios en las arenas de recientes campos de batalla, señala el medio, indicando que la llamada primavera árabe solo ha traído destrucción y muerte en vez de la esperada libertad y progreso, lo mismo que les ha ocurrido a Siria y Yemen, destrozados por la guerra.
Por su parte, el analista Pablo Jofré Leal escribe en una columna para Telesur que Libia es uno de los ejemplos que más ilustran la hipocresía respecto a las motivaciones para intervenir y luego destruir un Estado que era considerado por los propios organismos internacionales como el país con los mejores indicadores de desarrollo humano de África. A medida que transcurren los años, queda claro que ninguno de los objetivos planteados para el país norafricano se cumplió y, con mayor certeza, nunca se trabajó en aras de lograr concretar la idea vendida al mundo que la intervención en Libia era por razones humanitarias, una injerencia multinacional destinada, según el mensaje emitido por los medios occidentales, a librar de gobiernos totalitarios a poblaciones que aspiraban a un cambio de régimen. La actual situación libia es consecuencia de la política irresponsable de los gobiernos estadounidenses, denuncia el autor, al señalar claramente a los responsables. La actual situación libia es consecuencia de la política irresponsable de los gobiernos estadounidenses.
Ahora, Javi, te pregunto, ¿qué tú crees? ¿Indemnizará Estados Unidos estos daños invaluables?
Hey, yo creo, Víctor, que habría que preguntárselo al señor Biden. Otra cosa es que está muy ocupado ahora como para responder, convirtiendo a Ucrania en una nueva Siria y Libia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La economía a nivel global está viviendo un momento muy agitado. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Una edición de Al Contado muy especial porque nuestro analista de hoy, el economista que nos acompaña, está nada más y nada menos que en Nueva York, en la Gran Manzana. Te doy la bienvenida, Luis Palma Cané. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Gusto. Buen día.
Muchísimas gracias, Luis. El gusto es mío. Y bueno,
por favor.
Aprovechando, Luis, que estás en Nueva York, ¿no? ¿Qué mejor que contarnos qué estás viendo por ahí, lo que está pasando con la economía estadounidense, ¿no?
Lo que se está viendo, Javier, es muy claro. El principal punto aquí de discusión en este momento es, como todos sabemos, la suba que ha habido con la inflación a partir del año pasado. Y si me permitís un rápido raconto de cómo llegamos a estos sí. niveles de 7-8%, esto ya, la preocupación de la Reserva Federal por la inflación empezó hacia el segundo semestre del año pasado, cuando la Fed sostenía con razón que la inflación que se estaba produciendo, el 3-4% contra el 2% objetivo de la Reserva Federal, se debía a factores transitorios. Y básicamente esos factores transitorios se debían a la disrupción en las cadenas de suministros de producción, porque bueno, el lockdown o el cierre de las economías dejó de lado la producción de muchos insumos, y todos sabemos que cuando se sale de una recesión, lo primero que reacciona rápidamente es la demanda. Por ejemplo, una unidad de consumo que no había comprado la heladera porque estaba en recesión y tenía temor, en cuanto ve que la situación mejora, sale corriendo y compra la heladera. La demanda de heladera sube, pero no puede subir la oferta, porque la oferta necesita tiempo para reacomodar la cadena de producción, de los insumos, etcétera. Eso entonces provoca un exceso de demanda sobre la oferta, y en consecuencia la Fed dijo que en el año 2023 iba a subir 2 o 3 veces la tasa, si vos te acordás. Porque era un fenómeno transitorio que debía reacomodarse cuando se reacomodaran los eslabones de producción. Pero ¿qué pasó? Vino el conflicto ucraniano-ruso que modificó sustancialmente el panorama. ¿Por qué? Porque se provoca disrupción ahora no de insumos industriales, sino disrupción de alimentos. Básicamente porque tanto Rusia como Ucrania tienen un importante peso relativo en la producción de commodities, no solamente agrícolas, vale decir maíz, trigo, soja, aceite de girasol, sino también en commodities energéticas, básicamente petróleo y gas, y en commodities industriales, cobre, paladio, etcétera. Eso provocó una fuerte suba de los commodities porque falló la oferta, se restringió la oferta, y entonces pasamos de una inflación generada por una disrupción en la producción, directamente por una falta de oferta en los commodities, y esto entonces ya ahora es una inflación de costos, y por lo tanto hay que atacarla mucho más agresivamente, y es por eso que la Fed ha decidido subir en vez de 3 veces, por lo menos 7 veces la tasa de interés. Y acá lo más interesante, Javier, es que la posición ya firme de la Fed es que se han unido los halcones y las palomas para convertirse todos en halcones, diciendo debemos dar prioridad a bajar la inflación subiendo la tasa de interés, porque si sigue subiendo la inflación, igualmente la economía va a perder su nivel de actividad. Entonces, estamos con inflaciones del 7-8%, la gente lo sigue preocupada. Te diría que yo noto 2 segmentos, los segmentos medios y medios altos no tienen tanto temor de la pérdida de su ingreso real porque tienen manera de defenderse, y en cambio los sectores de ingresos medios y medios bajos sí están preocupados porque evidentemente los precios están subiendo y los ingresos bajos tienen mucho menor defensa, y hay un elemento fundamental para el americano que es el precio de la nafta, ¿no? Que todos los días carga, y evidentemente no hay nada peor para la inflación que te pegue diariamente en el bolsillo de los consumidores, que es lo que está pasando con el galón de nafta, que está en el récord de $5. Dicho de otro modo, Estados Unidos, tenemos que prepararnos para un endurecimiento mayor de la política monetaria respecto a la que se preveía el año pasado, o sea, mayor rapidez en la absorción de liquidez, mayor rapidez en la suba de las tasas, y por lo tanto te diría que la proyección de 4 puntos del PBI va a tener que reducirse por lo menos a 3, pero logrando, a mi juicio, controlar la inflación a partir del segundo semestre, para terminar hacia fin de año con una inflación analizada del orden del 4-3%, para ya después en el 2023 terminar de corregirla.
Luis, ¿cómo puede impactar esto? Porque esto tiene un impacto interno, pero también rebota en el resto del mundo, ¿no?
Sí, claro. Vamos al tema en Europa, que es lo que más cerca están ustedes. El tema funciona de la siguiente manera. Estados Unidos, como siempre, va a un paso adelante del Banco Central Europeo en la toma de medidas económicas. En este caso, la toma de medidas es acelerar la suba de tasas, y mientras que el Banco Central prefiere ir más lentamente, diciendo, bueno, la presidenta del Banco Central, Lagarde, que es bastante de la paloma, que no quiere bajo ningún punto de vista exacerbar la suba de la tasa de interés. Bueno, lo que está logrando es, evidentemente, al subir la tasa de interés del dólar y quedarse quieta la tasa de interés del euro, pasa lo que dicen los libros, es decir, el dólar se valoriza con respecto al euro, que ha caído a 1,06 del 1,20 que teníamos hace 6 meses, ¿no es cierto? Esto, a su vez, hace que la economía europea pueda ser más competitiva al devaluarse su moneda con respecto al dólar. El yuan también se está devaluando. Hay todo un movimiento de las monedas que hay que tener muy presente, porque Estados Unidos no creo que haya mucha gracia que se le siga devaluando el resto de las monedas, ¿no?
Justamente que estás hablando de monedas, Luis, desde el inicio del año pasado, hace 16 meses, el euro ha empezado un periodo de rebajas que le ha llevado a perder un 13,5%. En aquel momento, el mundo se preparaba para empezar las campañas masivas de vacunación y era prácticamente impensable concebir que la Reserva Federal estaría ya subiendo los tipos de interés menos de un año y medio después, ¿no? Pero así ha sido, y mientras la Fed está ya en pleno proceso de endurecimiento de su política, como tú has dicho, el Banco Central Europeo está todavía varios pasos por detrás, que también acabas de decirlo, ¿no? Las diferencias entre la situación económica de Estados Unidos y Europa y de sus políticas monetarias están pesando en la cotización del euro y ha pasado de los 1,22 dólares en los que empezó 2021 a los 1,05 que tocó esta misma semana, ¿no? ¿Esto qué vislumbra, Luis?
Y bueno, vislumbra el reacomodamiento de mediano plazo de las monedas. En la medida que la tasa de interés de Estados Unidos, vamos a poner, llegue a fin de año al 3, 3,5, y la tasa del Banco Central Europeo queda en 0,25, bueno, evidentemente gente va a vender euros y va a comprar dólares, ¿no es cierto? Porque tiene mayor rendimiento. Entonces, si bien, como hemos hablado más de una vez, en las políticas monetarias es importante el precio de la moneda, que es la tasa de interés, también es importante ver los movimientos que hacen los bancos centrales, ¿no? Porque por más que vos muevas mucho la tasa de interés, si en el límite querés que el dólar no suba tanto, bueno, salís al mercado a vender dólares. De manera que no hay una regla, digamos, la regla básica es a mayor tasa de interés, mayor valor de la moneda, pero no necesariamente va a producirse en el mediano plazo ese fenómeno porque pueden intervenir los otros bancos centrales, ¿no? Ese es el tema.
Luis, por otro lado, también ha salido un informe este jueves, un boletín del Banco Central Europeo, justamente, ¿no? Que dice que ¿lo viste? ¿Qué me puedes comentar de ello?
Bueno, en principio es una defensa de la política que está siguiendo el Banco Central Europeo, obviamente. Es opinable, muchas partes son opinables. Yo creo que, si vos te acordás, también tuvimos el mismo problema con el anterior presidente, antes de Draghi, Jean-Claude, se me está escapando el nombre acá del
Jean-Claude Trichet.
Exactamente. Que con el tema, ¿te acordás? De la crisis 2008-2009, estuvo 6 meses desfasado con respecto a Estados Unidos. O sea, me da la impresión que el Banco Central Europeo actúa de una manera demasiado prudente, demasiado, digamos, ortodoxo, si vos querés, mientras que es más decidida la política económica norteamericana. Esto ha sido siempre así, y si vos haces una serie del euro y del dólar, vas a ver que las valuaciones del euro o las subvaluaciones del euro con respecto al dólar se producen cuando se hay desfasajes temporales de sus tasas de interés, que es lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Pero bueno, al tener vos una devaluación de tu moneda, y bueno, vas a ser más competitiva en las exportaciones, ¿no? Ese es otro punto que Estados Unidos va a mirar con suma atención.
Muchas gracias, Luis.
De nada, Javier, un gusto como siempre.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 254 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.